Shalom, hermanos, bienvenidos todos los hermanos presentes, al igual que los hermanos y amigos que nos habrán de estar escuchando en la verdad mediante la grabación. Y vamos a dar comienzo ahora a la parte 3 de esta serie de presentaciones que hemos estado haciendo en estas últimas dos semanas, relativo a lo que hemos llamado la guía del camino. La guía del camino, eso en otras palabras es una especie de guía, un librito que nos va a ir indicando, ¿verdad?, entre nosotros los yahuistas y discípulos de Yahoshua, las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. En otras palabras, es una guía práctica, no una guía doctrinal, ya lo hemos dicho varias veces, sino una guía práctica de cómo se debe vivir una vida, ¿verdad?, dedicada al Padre Celestial, a nuestro Padre Yahweh, al Jefe Grande. Entonces, pues, estábamos por el punto número 5. Ahí habíamos terminado con esa parte, el punto número 5. Y entonces ahora vamos al punto número 6. Falta bastante todavía de esta guía. Apenas la estamos comenzando, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a la mitad. Hoy tocaremos el punto número 6, que es un poco repetitivo, ¿verdad? Pero de ahí pasamos del punto número 6 y el 7, entonces pasamos en el 8 a otros detalles quizás no tan repetidos, ¿verdad? Bueno, es que toda guía y todo, prácticamente todo libro de este tipo, pues requiere cierto, y es inevitable, cierto grado de repetición, ¿no? Muy bien, vamos a mencionar en el punto número 6, otra vez, los trastes de la cocina. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes saben, hermanos, que un hogar ortodoxo, un hogar que es kasher, como ellos lo llaman, kasher talmúdicamente, tiene casi por obligación dos juegos de platos, ¿verdad? Ustedes saben el asunto que ya discutimos de la idea de que no se debe mezclar en una misma comida productos de leche y productos de carne. Bueno, pues ellos van más allá de eso y también prescriben, ¿verdad? El Talmud lo prescribe, que se debe tener un juego de platos para, y que sean distinguibles, ¿ve?, que no sean iguales, o sea, para que se puedan distinguir claramente unos de otros, para productos de carne, ¿verdad?, y otro juego de platos distinto para productos de leche, ¿okay? Y eso para el uso diario, ¿verdad? Eso es así resumiendo, ¿no?, lo que ellos tienen que decir sobre trastes de cocina. Claro, nosotros los yahuistas y discípulos de Yahoshua no observamos esas restricciones talmúdicas, ¿verdad? Lo hemos dicho también varias veces, pero siempre es necesario repetir algunos detalles. Nosotros no observamos esas restricciones talmúdicas. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya hemos dicho, de que no precisamente no creemos, no seguimos las enseñanzas del Talmud, ¿verdad? Nosotros seguimos las enseñanzas de la Torá, eso sí, de las escrituras hebreas, lo que se llama el Tanaj, aparte de los escritos apostólicos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros seguimos. Entonces, aunque el Talmud contiene también algunas cosas buenas, como no me canso de decirlo, tiene muchas cosas buenas también, pero contiene muchas tradiciones, ¿verdad?, y reglamentos que francamente en algunos casos no tienen sentido. En otros casos, pues, aunque sí pudieran ser buenos, son muy difíciles de observar por muchas personas, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Y otros, pues, que sencillamente no serían aplicables a una era moderna como la que estamos viviendo, ¿verdad? Estoy hablando de otros reglamentos ahora, no estoy haciendo referencia al uso de la comida. Esto es solamente un detalle, ¿ok? Bien, vamos al punto número 7, es la lavadora de platos. Otra vez, bien sencillito, los ortodoxos no lavan los platos que se han usado para productos de carne, ¿ve?, y los platos que se han usado para productos de leche, o vasos, platos y vasos y cucharas y todo, ¿verdad?, no los lavan en una misma lavadora de trastes, ¿ok? Resumiendo de nuevo, porque ya habíamos explicado eso, otra vez los yahuistas y discípulos de Yahoshua no observan estas restricciones rabínicas. Ok, ahora pasamos a algo un poquitito más sustancioso, ¿verdad? Y quizá más importante. El punto número 8 tiene que ver con medicamentos, vitaminas y alimentación intravenosa. ¿Qué se debe hacer cuando no conseguimos medicamentos y vitaminas, por ejemplo, kasher, que sean limpios, que sean puros? ¿Qué hacen los ortodoxos? Bueno, en esto, en este punto que vamos a tocar ahora, estamos bastante de acuerdo con los ortodoxos. Fíjense, nuestra costumbre sugiere mayor permisividad para los medicamentos y para vitaminas terapéuticas que para otras vitaminas y suplementos nutricionales. Más allá de la cuestión religiosa, por supuesto, está el caso de una necesidad médica. ¿Okay? Y la vida y el bienestar del paciente sobrepujan las consideraciones del kashrut. Ese principio, ese es un principio judío ortodoxo. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea que la vida es primero. Si hay que violar una regla del kashrut, ¿verdad?, para salvar la vida propia o la de otro, pues se hace. El bienestar del paciente, de alguien que esté enfermo, también sobrepuja las consideraciones, ¿verdad?, o los reglamentos, las restricciones del kashrut. ¿Okay? Cuando decimos kashrut, recuerden que estamos hablando de cosas que son apropiadas, ¿verdad?, para comer si son comida o para utilizarlos con la comida si son, por ejemplo, platos y cosas así. Incluso según los judíos tradicionales, los medicamentos inyectados no necesitan ser kasher, ya que no se comen. Fíjense que a pesar de que estos hermanos, ¿verdad?, estos y los sabios judíos son tan estrictos, ¿verdad?, en muchas cosas, fíjense a cuán poco estrictos son en esto. Que ellos enseñan que incluso los medicamentos inyectados, a diferencia de los de medicamentos que se ingieren por boca, los inyectados no necesitan ser kasher. Si es un medicamento y no es kasher, ¿verdad?, pero es para salvar la vida o para mejorar la salud, pues se puede inyectar, aunque no se pueda comer. Yo sé que hay hermanos yahuistas que no están de acuerdo con esto, y tienen derecho a no estar de acuerdo. En otras palabras, si por ejemplo tienen una inyección, un medicamento que contiene alguna partícula de cerdo, ¿no?, alguna enzima, por ejemplo, o alguna sustancia de cerdo, ¿qué hace usted? Pues mira, los rabinos dicen que si no es algo que se va a comer, sino que es algo que se va a inyectar, usted lo puede usar. ¿Qué le parece? Por ejemplo, la insulina porcina, como me menciona este Moreh Hizkiyahu, ¿correcto? La insulina, ¿verdad? Hay distintas clases de insulinas, creo yo. O distintos, no clases tal vez, sino distintas fuentes de insulina. Y una de esas fuentes de insulina es los cerdos, el puerco, ¿no?, el chancho. Y entonces, fíjense que ellos dan ese, no sé, como si decir ese permiso, ¿okay?, o esa, tienen esa flexibilidad de que aun cuando el producto de cerdo no se debe ingerir, no se debe comer, si es un medicamento inyectado, ya eso lo identifica como algo prácticamente indispensable para la salud de la persona o para salvar la vida de la persona. Entonces se puede usar. Se puede usar, ellos dicen, porque no se comen. Ok, bueno. Entonces, la prohibición sobre comer animales no kasher no prohíbe derivar algún beneficio de tales animales. Ese es otro principio judaico, ¿saben? En esta sección, punto número 8, estamos prácticamente citando todo lo de esta sección 8 de los principios judíos. Y les adelanté que estamos, bueno, creo que deberíamos estar de acuerdo con por lo menos la mayoría de estos principios, ¿verdad? Bueno, hay fuentes de pastillas, vitaminas, de pastillas, por ejemplo, vitaminas kasher, y estas son preferibles a las no kasher, ¿eh? Pero el problema es que cuando usted tiene la opción de escoger entre la que es limpia y la que es no limpia, entonces pues, eso es fácil, ¿verdad? El problema es cuando usted no tiene opción. El problema es cuando usted en una situación específica no tiene opción, no existe o no tiene la posibilidad de conseguir, por ejemplo, unas vitaminas kasher o una inyección de lo que sea limpia, kasher, entonces tiene que optar por utilizar la que no es kasher. Eso es lo que dicen incluso los rabinos ortodoxos, hermano. Por ejemplo, el sello Starkey, que se llama. Ustedes saben que los rabinos pues tienen distintos sellos para certificar que tales o cuales productos son kasher, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y uno de esos sellos se llama Starkey, o sea, Star de estrella y después una K. Bueno, ese sello certifica algunas vitaminas Shaklee, la marca Shaklee, ¿ah? Y el sello que se llama OU certifica algunas vitaminas Frida, es una marca Frida. ¿Okay? Ahí usted puede buscar el sello que se llama el Hersher en el paquete y va a anotar eso. Bueno, también vea, puede ver por ejemplo www.fridavitamins.com. Eso en español sería Freeda con dos E, freedavitamins.com. No se acostumbra a pronunciar una bendición sobre alimentos ingeridos de forma no natural. Ustedes saben que los hermanos, ¿verdad? Y los judíos ortodoxos pronuncian una bendición prácticamente sobre cualquier cosa que ingieren, ¿no? Casi prácticamente sobre todo lo que comen o beben. Ellos pronuncian alguna bendición especial. Pues bueno, uno de sus reglamentos dice que no se acostumbra pronunciar una bendición sobre alimentos que se ingieren de forma no natural. ¿Ve? Como por ejemplo la alimentación intravenosa, ¿ve? Que se hace a través de un suero que se inyecta por la vena o la arteria, ¿no? Por ejemplo, la alimentación intragástrica. Eso es cuando entuban a una persona, ¿verdad? A un enfermo. Y entonces le dan, pasan el alimento a través de ese tubito por su, ¿verdad? Por su garganta que llega hasta el estómago. ¿Verdad? Dicen los rabinos entonces que en esos casos no se acostumbra pronunciar una bendición. Bueno, yo diría que la mayoría de los yahuistas concuerdan, hermanos, con estos principios. E incluso puede ser que algunos ni siquiera han considerado antes estos asuntos, ¿verdad? Pero eso es, yo pienso que es importante este librito que estamos preparando, porque muchos de nuestros hermanos quizás ni siquiera habían considerado antes todos estos asuntos que estamos considerando aquí. Y es bueno, pues, al elaborar estos principios, tomar en cuenta también lo que han escrito ya los rabinos, porque ellos son los que más han escrito sobre estos asuntos, ¿no? De lo que es kasher y lo que es no kasher. ¿Okay? Aunque siempre, repito, nos basamos en la Torah únicamente, en la Biblia, pero eso no quita que podamos comparar estas cosas con lo que ellos enseñan, ¿ve? Y así podemos escoger lo mejor, como decimos usualmente, separar el trigo de la paja. Bueno, punto número 9. Punto número 9. ¿Qué alimentos requieren un sello rabínico? Es lo que se llama un Hechsher. Cuando vean por ahí la palabra Hechsher, 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 pues eso lo que significa es un sello rabínico que certifica que tal o cual alimento es apropiado, es kasher. Bueno. Ustedes saben que la industria de alimentos se ha vuelto muy compleja en estos últimos años, muy, muy compleja. Así que con los años, más alimentos han venido a requerir un Hechsher, una certificación de kashrut que indica supervisión en la preparación de los alimentos. O sea, eso es lo que significa el Hechsher, no solamente de que los rabinos lo aprueban, el alimento ese, ¿no? Sino que ha sido supervisado en su preparación, ¿verdad? Por los rabinos o por alguna institución rabínica. Hay algunos alimentos que pueden ingerirse sin ningún hechsher, sin ninguna aprobación especial. Estos incluyen todas las frutas frescas. Obviamente, ninguna fruta necesita ser aprobada por los rabinos, ¿verdad? Todas son limpias, especialmente si usted la lava antes de comérsela. Okay. Todos los vegetales frescos, los vegetales congelados sin cocinar, el arroz crudo, la harina, la azúcar o el azúcar, la miel y algunos otros alimentos. Aún lo dicen los rabinos también, ¿verdad? Que no necesitan hechsher especial, no necesitan aprobación. Bueno, algunos alimentos envasados, sean frescos o congelados, requieren un hechsher. Como también todas las carnes, incluyendo aves y productos de carne, alimentos preparados comercialmente, alimentos disponibles comercialmente como sopas congeladas o enlatadas o mezclas para sopas, productos horneados, panes, bizcochos, galletitas, etcétera, mantecados, alimentos sazonados o condimentados, como el café sazonado, el resto de... Bueno, vamos a detenernos ahí un momentito. Yo estoy diciendo, repitiendo, ¿verdad? En este caso, leyendo la lista, una lista breve, de los productos que los rabinos consideran, ¿verdad? En sus temas. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que regirnos por esos reglamentos rabínicos necesariamente. Por ejemplo, cuando hablamos de carne de pollo, vamos a suponer, de carne cualquiera, pero si usted va, compra un pollo en el supermercado, lo prepara, lo... ¿Cómo se llama? Lo desangra, ¿sabe? Se asegura de que haya botado toda la sangre y lo prepara y se lo come, hermanos, o se lo da a su familia. Usted no necesita un sello rabínico para eso. Estamos, sin embargo, mencionando cuáles son los alimentos que los rabinos dicen que se requiere un hechsher, una aprobación rabínica, ¿ok? Pero esto no aplica a nosotros. Sin embargo, en algunos casos, en muchos de estos productos, es bueno si usted puede conseguir uno que tenga la aprobación rabínica, pues es bueno. Si lo consigue, magnífico. No siempre se consigue, no siempre, ¿verdad? No en todos los lugares. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico es muy difícil conseguir alimentos con aprobación rabínica. Los hay, sí, pero muy pocos. Bueno, el resto de este párrafo, hermanos, brinda algunos detalles sobre cuáles alimentos requieren un hechsher. Alguien me pregunta sobre que si ellos aprueban el arroz parboiled. Yo no sé lo que, no estoy seguro qué significa eso, hermanos. ¿Es un arroz como medio cocido? ¿Es o no? Bueno, como Long Ken Burns me dicen aquí. Ellos aprueban el arroz sin hechsher, el arroz crudo, crudo. ¿Ok? Así que hasta donde yo entiendo, el arroz medio cocido no se aprueba. No, o sea, no se supone que no tenga un hechsher, una aprobación rabínica. Porque, no, fíjense que no lo estoy diciendo categóricamente. Dije que yo creo que no lo aprueban. Porque aquí dice, en la lista que ellos presentan, dicen que lo que aprueban son alimentos, por ejemplo, y lo menciona por nombre, arroz crudo, dice, arroz crudo. Entonces, al yo leer que es el arroz crudo, pues supongo que si es un arroz ya cocido o medio cocido, o parboiled, entonces no sería aprobado. ¿Ok? Bueno, un punto de vista conservador prevaleciente permite el queso hecho en América y sujeto al acta de alimentos y drogas puras, excepto aquellos con verdaderos pedacitos de carne o sabor de carne añadido. Esos no son aprobados. La leche comercialmente procesada y vinos producidos comercialmente, hechos de modo automatizado, algunas autoridades rabínicas los aprueban, otras no. Ok, las razones por las que algunos productos necesitan un hechsher, una aprobación rabínica, y otros no, hermanos, son tan variadas las razones como los productos mismos, ok, pero todas se relacionan con los detalles de los productos y con su procesamiento. Por ejemplo, los judíos conservadores presumen que las leyes norteamericanas existentes concernientes a la producción de leche son suficientes para evitar la mezcla o adulteración de leche de vaca con leche de animales no kasher, tales como el cerdo. Bueno, nosotros acá en Puerto Rico, pensamos igual. Yo digo, dije eso porque este es el país que yo conozco, ¿verdad? No puedo hablar por otros países, pero acá los creyentes, ¿verdad? Yahuistas y también otros grupos de observadores de la Torá, pues confían en eso, en esas autoridades civiles, ¿verdad? Que no permiten la mezcla de distintas leches, ¿eh? Entonces, pues, si uno confía en eso, pues no tiene que estar pensando si tiene aprobación rabínica o no, ¿okay? Bueno, algunas personas sostienen que la gelatina es kasher a pesar de que se derive de fuentes no kasher, ya que es grandemente modificada por el proceso de producción, mientras que otros sostienen que es todavía un producto de carne y que debe cumplir con todos los requerimientos de cualquier otro producto de carne para ser kasher. Ahí yo estoy de acuerdo, fíjense, está hablando de judíos, unos dicen que sí, otros que no. Ahí yo estoy de acuerdo con los que dicen que no. Porque, por ejemplo, si la gelatina se convierte en kasher, una gelatina que tenga producto de cerdo, ¿cómo qué? ¿Qué puede tener la gelatina que provenga del cerdo? Bueno, yo no sé los nombres de los ingredientes, ¿verdad? Pero por eso vamos a generalizar mejor. Si una gelatina tiene un producto de cerdo, ¿ah? Y si me dicen que mediante el procesamiento de esa gelatina se convierte en kasher, entonces usted pudiera aplicarle eso a otras cosas. ¿Ah? Entonces usted pudiera tomar un animal, o sea, otros productos, o incluso carnes de animales inmundos, y decir entonces que a través de un procesamiento y de una cocción, entonces esa carne se hace kasher, se hace limpia. No, para mí eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero si para alguien tiene sentido lo relativo a la gelatina, pues, ¿verdad? Allá cada cual. Algunas personas sostienen, hay otras cosas, hay otro asunto, es que hay gelatina que es totalmente vegetariana, ¿verdad? Claro. Obviamente, esa sería la preferida, ¿no? De que deberemos preferirla. Exacto, como dice Risquillajo. Eso sería como casherizar el cerdo, ¿no? Vamos a casherizar o a casherar, como se diga, el cerdo, como mediante un proceso de cocción, lo hacen bien asadito y se hace limpio. No. De hecho, nadie se come el cerdo crudo, siempre lo hacen bien asadito, a veces está demasiado, ¿no? Y queda tostadito ese cuerito, y la gente le encanta el cuerito del cerdo tostadito, ¿verdad? Eso no lo hace más limpio. No, sigue siendo inmundo, ¿eh? Pues me parece que lo mismo aplica a ese otro asunto de ¿sabes? De la gelatina, ¿no? Bueno, hermanos, esa descripción y algunas cosas que mencionamos, pues son, ¿sabes? A nivel elemental. Cuando haya duda, deben consultar con un maestro, ¿verdad? Que sea más diestro en estos asuntos, ¿okay? La mayoría de los yahuistas observan estas regulaciones, ¿okay? Relativas a alimentos limpios o no limpios, ¿no? Kasher. Ok, vamos a mencionar un poquito más sobre los símbolos Heksher. Este es el punto 10. Hay muchos alimentos empacados, incluyendo aves y carne, disponibles con un Heksher, o sea, con un símbolo rabínico, ¿verdad? Muchos de estos productos pueden encontrarse en supermercados grandes y pequeños a través de toda la nación, en Estados Unidos, en otros países, pues no sé. El Heksher, o sea, el símbolo, está impreso en la etiqueta o el paquete e indica que el alimento es kasher, o sea, que es limpio, que es apropiado. Especialmente el alimento fue preparado bajo supervisión rabínica, eso es lo que se quiere indicar. Bueno, de tales símbolos, el más común en Estados Unidos es el OU, o sea, es una O, una rayita y entonces la U. Orthodox Union, ¿eh? Representa la Unión Ortodoxa, Orthodox Union, OU. Ese es el más común. Y eso indica supervisión de la Unión de Congregaciones Ortodoxas de América. Ese es uno de los sellos que usted puede encontrar en alimentos identificados con un Heksher, con un símbolo rabínico. Ok, encontrar el símbolo de Kashrut en los paquetes de alimentos a veces requiere un poco de práctica, ¿verdad? A veces no es fácil verlos, no es fácil notarlos a veces en la etiqueta, así que hay que buscarlo. Si es que usted quiere buscar eso, ¿no? Hay personas que ni siquiera se preocupan por eso y no estamos diciendo que están mal. Okay, pero esto es para los que se interesan en buscar este tipo de aprobación. Bueno, a veces está en el frente y es muy visible, aunque sea pequeño, ¿verdad? Pero a veces está en el tope del producto, de la caja o de lo que sea. A veces está detrás, o en alguna otra parte de la envoltura. Muchas organizaciones y también rabinos individuales ofrecen supervisión a la industria de alimentos por un pago. Así que hay muchos símbolos diferentes que buscar. Los Hersher más comunes y más ampliamente aceptados incluyen los que voy a mencionar ahora. Pero antes de seguir, quiero mencionar que estuve viendo un video hace un tiempito, hace un par de semanas, de los judíos en una de esas islas del Caribe, que no recuerdo ahora el nombre de la isla. Me parece que es Curazao, me parece, pero no estoy seguro ahora. Y estaban entrevistando a un rabino de esa isla, un rabino o judío de la comunidad judía de esa isla, ¿verdad? Y estaba diciendo el rabino que ni siquiera allí los judíos pueden observar el kashrut, ¿verdad? Porque no entran productos allá con aprobación rabínica. Y yo supongo que eso se refiere a cosas como las que hemos mencionado en los últimos párrafos, ¿verdad? No se refiere, por ejemplo, al animales inmundos. Cualquier judío, al igual que nosotros, pues rechaza el comer carne de cerdo, carne de conejo, camarones, ¿verdad? Langostas, etcétera, etcétera. Eso está fuera de discusión. Estamos hablando de productos que se elaboran en una fábrica, y que al ser elaborados, pues pueden contener algunos elementos que no son puros, ¿verdad? Como partes de animales inmundos y cositas así, ¿no? Entonces, esos productos con Hersher o con sellos de aprobación rabínica no entran, por lo menos generalmente no entran en esa isla que estoy mencionando. Y el mismo rabino estaba diciendo que allí los judíos no pueden seguir las leyes del kashrut en su totalidad, ¿verdad? Las siguen parcialmente. ¿Ok? Bueno, pero en otros lugares sí, hay toda clase de productos con aprobación rabínica. Vamos a mencionar ahora dos, cuatro, cinco sellos, cinco símbolos de lo que llaman Hersher, ¿verdad? Del símbolo rabínico de aprobación rabínica para los productos comestibles. Simplemente quizá por curiosidad o para aquellos que tienen interés en buscar estos símbolos, ¿verdad? En los productos del supermercado. El primero es, que ya lo mencionamos, OU. Es una O, luego una rayita y después la U. OU. La letra U, a veces también la letra U va dentro del círculo. A veces es un círculo y entonces la letra U dentro del círculo o dentro de la O. A veces está al lado. Bueno, el segundo símbolo más común es Star K. O sea, la palabra star, que significa estrella, entonces una rayita y entonces la K, la letra K. Y a veces la letra K va dentro de una estrella pequeña, ¿eh? Hay combinación de estos asuntos. A veces se escribe la palabra star y después una K, y a veces simplemente se escribe una K dentro de una estrella, o sea, dentro del dibujo de una estrella. Ok, la tercera es half K. O sea, la letra half, ¿verdad? Dentro de una letra hebrea, kaf. O sea, una kaf dentro de otra kaf, ¿eh? Usted sabe que como la kaf es como una C española al revés, pues es fácil hacer eso, ¿no? Ponen una kaf más pequeña dentro de una kaf más grande, dentro de una kaf. Y así se le llama a ese símbolo, half K. Eso es en inglés, ¿no? Half K sería en español. Ok, la siguiente, la cuarta, es OK, o sea, O raya K. O también la letra K dentro de un símbolo círculo pequeño, ¿eh? O sea, una letra K dentro de una O. También se puede decir así. Puede estar la K dentro de una O, o puede estar la O y la K aparte, una al lado de la otra. Y el símbolo quinto, de los más comunes, habrá otros, pero estos son los más comunes. Es KHV. Una K, una H y una V. Las letras KHV impresas en una combinación especial, ¿no? Distintiva. O en un estilo especial. Bueno, Hay muchos otros Hechschers confiables, hermanos, algunos nacionales y otros locales. Fíjese que es posible encontrar dos paquetes idénticos de alimento en una tienda, uno con un Hechscher y otro sin él. Aun si el alimento es producido por el mismo fabricante y tiene idéntico nombre, solo en el alimento con el Hechscher debe confiarse, dicen los rabinos. Pudiera ser que los dos productos aparentemente idénticos hayan sido hechos, empacados o embotellados en plantas completamente diferentes, y ahí es donde está la diferencia. La palabra kosher en inglés o kasher en español nunca aparece kasher en español. Digo, en los productos norteamericanos siempre se usa, ¿verdad? Kosher, como dicen los judíos de Alemania. Bueno, pues la palabra kosher en la etiqueta no es suficiente. Si un símbolo Hechscher no les resulta conocido, es importante determinar si se debe confiar en él. Estos son ya particularidades rabínicas que no necesariamente nos aplican, hermanos. Fíjense que un rabino diciendo que a veces ni siquiera la palabra kosher es suficiente. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, la letra K sola se encuentra impresa en muchos paquetes de alimento, pero, siendo que es una sola letra, no puede ser el símbolo propietario de ninguna organización particular. Porque ustedes saben que cualquiera puede poner una K en un paquete de alimento. Hay un paquete de Conflay por ahí que tiene una K. A menos que usted sepa cuál rabino u organización supervisó un producto, entonces la letra K solamente no es un indicador confiable de kashrut. Otra vez, estos detallitos son más bien pertinentes para judíos o nazarenos que quieren ser judíos, o que quieren, quiero decir, vivir, ¿no? Practicar todo como los judíos. Nosotros en realidad nos atenemos a la Biblia, a las escrituras, y aunque todos estos consejos son buenos, y si usted puede conseguir alimentos así con aprobación rabínica, amén, muy bueno, es dichoso usted, feliz, ¿verdad? Pero si no se puede, hermanos, no hay que ser tan estrictos con estas cosas. Okay, uno, así como dice Rebe, que ahora habría que leer a todo, porque cada alimento que viene hoy con veneno para nuestro organismo, como por ejemplo el aspartame, hay que tomarse un tiempo largo para ir al súper. En verdad es un comentario válido, porque no solamente la cuestión del cerdo y de camarones y esas cosas hacen inválido o hacen indeseable un alimento. Hay otros ingredientes que le añaden a los productos, algunos productos que no son inmundos en sí, de acuerdo a las escrituras, pero que son dañinos. Entonces ya ese es otro tema, ¿verdad? Ya ese es otro tema, pero que también es importante. Por eso es bueno entonces aprender a leer las etiquetas para, ¿verdad? Asegurarse de que uno no está ingiriendo productos venenosos o dañinos a la salud, ¿verdad? Aparte de la cuestión de si es inmundo o no. Bueno, vamos a pasar un poco adelante. Hay unos cuantos comentarios más por ahí sobre eso, pero es casi repetición de lo mismo. Vamos a un punto interesante, que es más, me parece más interesante, que es el punto 11, que puede ser que le interese a muchas amas de casa. Y la pregunta es, ahora, digo, el punto es cómo cacherar una cocina. Utilizamos el verbo cacherar no sé, ese verbo yo creo que no existe, ¿verdad? Pero sí, entre nosotros existe y entre los judíos existe y se usa. Cacherar es hacer cacherar. Jesquillajo dice cacherizar. No sé, yo lo había visto como cacherar, pero puede que cacherizar sea más apropiado en términos, ¿no?, del ingenio del idioma español. Aquí dicen así los judíos. Ah, pues si ellos lo utilizan así allá en Latinoamérica, entonces ¿cómo es? Yo confiaría más en esa forma, cacherizar. Ok. Entonces vamos a, incluso en el documento, a modificarlo. Y vamos a decir cacherizar. Ya está corregido. ¿Cómo cacherizar una cocina? ¿Okay? Transformar una cocina que no es casher en una cocina casher puede ser complejo para los judíos. Para nosotros no es tan complejo, hermanos. Pero vamos a discutir todos los detalles sobre esto, aunque no necesariamente aplique todo a nosotros. Bueno, debe, por lo tanto, si usted quiere ser muy estricto o estricta, en casherizar su cocina, pues entonces debería consultar con un maestro, ¿verdad? Más diestro sobre estos asuntos del kashrut. Bueno, si uno no sabe, si uno sabe lo que necesita hacer, pues puede tomarle poco tiempo el asunto, ¿verdad? Si no sabe, entonces pues tendría primero que preguntar o que leer, buscar en internet. Hoy día casi todo se consigue en internet, hermanos. Bueno, una cocina es kasher si no hay en ella alimentos no kasher. Ok, vamos a dar un ejemplo para hacerlo más sencillito. Una cocina es kasher cuando no hay en ella alimentos que no son kasher. Y viceversa, una cocina no es kasher cuando hay alimentos no kasher en ella. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted, ama de casa, es yahuista, es creyente, es discípula de Yahushua y observante de la Torah, pero su esposo no. Entonces, usted va a preparar su arroz o lo que sea, la comida, con carne de res, carne de pollo, carne de chivo, lo que sea, pero su esposo trae un día un jamón de cerdo y quiere que usted se lo prepare. Pues hermanos, entonces ahí tenemos que usar la astucia. Y usted no lo va a rechazar. Usted no va a formar un issue de eso. Usted no va, lo va a votar. Usted no va a formar una pelea por eso. ¿Ah? ¿Qué hace usted? Ups. Entonces usted puede dedicar una olla, o como se llame, ¿no? Un caldero, una olla, una cacerola, para cocinar ese tipo de cosas para su esposo. ¿Eh? Porque usted tampoco lo va a obligar a comer como... Hermanos, en eso tenemos que ser sabios, ¿sabe? Y sabias las damas. ¿Ok? Especialmente al principio, ¿no? Puede que con el tiempo usted lo convierta, hermano. Eso es difícil, pero se da, y a veces es indispensable. Yo sé que ustedes, a lo mejor ustedes no están en ese predicamento, como dicen en inglés, pero hay algunas hermanas que se han visto así en esa situación. Tienen que cocinar el jamón al esposo, o asarlo, o lo que sea, y entonces se prepara su olla o lo que sea para eso, y la usa solamente para eso, ¿eh? No la va a usar luego para cocinar su comida. Pero esa cocina no es kasher, ¿eh? Ven el punto. Convertir una cocina trefa, porque trefa es lo opuesto de kasher, ¿sabes? Trefa quiere decir no kasher. O sea, usando otras palabras más comunes, trefa significaría inmundo y kasher significa limpio, ¿no? O puro. Trefa sería impuro, kasher sería puro. Bueno. Convertir una cocina trefa, o sea, que no es kasher, en una cocina kasher, requiere planificación. Antes de kasherizar la cocina, debe descartar todo alimento no kasher. Me preguntan, aquí están haciendo buena pregunta. Sucede, si no hay pecado por cocinar alimentos inmundos. Parvez significa que no es el producto de leche ni es producto de carne. Eso es otra, ¿verdad? Otro problema. Bueno, no hay pecado, hermano, si usted cocinar un alimento inmundo para una persona que se lo exige y que tiene autoridad sobre usted. Fíjese lo que estoy diciendo. No es que usted va ahora a ponerse a cocinar, a asar lechones para venderlo, porque es para otro. ¿Ve? Eso es diferente. Estoy diciendo que si una persona bajo cuya autoridad está usted, como por ejemplo el esposo de una mujer, ¿ah? Le exige que le cocine un alimento inmundo, ella debe obedecer. Ella debe obedecer. Y debe cocinarlo para él. Eso no es pecado, no. Eso no es pecado, hermano. ¿Ok? Y pregunta, ¿y qué de no tocar el cuerpo muerto? Bueno, pues cuando usted to toca un cuerpo muerto, digo, de un animal inmundo, eso lo hace impuro hasta la tarde. Pero eso no es pecado, hermanos. ¿Ok? Yo quiero que también usted puede ponerse guantes, como sugieren ahí. Pero esas son muy buenas preguntas las de ustedes, hermanos. ¿Y qué de no tocar el cuerpo muerto? ¿Verdad? No confundan el quedar impuro con el pecado. No tiene que ver. ¿Ok? Si usted toca el cadáver de un animal inmundo, por ejemplo, de un cerdo, Lo único que dice la Torah es que usted queda impuro, inmundo, hasta la tarde. Ya. Pero eso no es que se va a morir. Ni es que cayó en pecado. No. La pertinencia de ese mandamiento era mucho mayor antes que ahora, por cuanto eso le privaba de ir al templo. En tiempos antiguos, si usted tocaba un cuerpo muerto de un animal inmundo, obviamente, entonces usted no podía entrar, ir al santuario, ni al atrio, ni ofrecer sacrificios delante de Yahweh. Ese era el problema en aquellos tiempos. Hoy día ni siquiera hay templo, no hay sacrificios, así que no es tan pertinente hoy día el asunto este que estamos discutiendo. Bueno, de un humano, el cadáver de un humano también, sí, pero como estamos hablando de comidas hoy, pues lo especifiqué así, pero eso aplica a cualquier contaminación, ¿verdad? De un cadáver humano es igual, y lo mismo que de un animal inmundo. Por eso es que alguna gente dice que los humanos no somos inmundos, porque sí, porque tocar un cadáver de un pollo no lo contamina a usted, pero tocar un cadáver de un cerdo lo contamina a usted. Esto es una contaminación ritual de lo que estamos hablando, hermano, no es moral. Y tocar el cadáver de un ser humano lo contamina a usted ritualmente. Hermano, vamos a seguir estudiando Torah. Todos estos asuntos son importantes. Todo esto está en la Torah. Esto lo hemos aprendido no de las tradiciones rabínicas, sino de la Torah. Aunque los rabinos también enseñan todo esto, ¿verdad? Ok, bueno. Estamos en discusión de si una ama de casa, si una mujer casada, debe obedecer a su esposo que le exige, que le cocine un alimento inmundo. Y yo, mi opinión, no, eso no es una ley. Mi opinión es que sí, que debe obedecerlo. Ella queda impura hasta la tarde, ¿y qué? Eso no le va a afectar en nada, hermanos. Porque, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre eso, hermano. Impura pero con marido. ¡Ajá! ¡Qué bueno está eso, Freddy! Queda impura pero con marido hasta la tarde. De otro modo, si no lo obedece, pudiera quedar pura y sin marido. Me suena interesante eso, hermano. Cierto. ¿Ves? Hay que usar la astucia. Y que diga, que después puedan decir como el chapulín, no contaban con mi astucia, porque tenemos que usar la astucia para resolver situaciones, ¿verdad? Como esa, sin que nos perjudiquemos, ni perjudiquemos la familia. Por eso es que es peligroso ser extremista y ser fanático en lo que sea. Lo mismo en la religión que en la política. Okay, hay que tomar todo eso con pinzas, como decía alguien. Y sí quiero recalcar, hermanos, que una cosa es el quedar impuro por tocar un cadáver de un animal inmundo, y otra cosa muy diferente es pecar. El tocar un animal inmundo no es pecado. Quiero recalcarlo porque algunos hermanos quizás pudieran tener esa conciencia, ¿no? De que pecan. No, no pecan. Lo que sí que quedan impuros. Pero eso se resuelve a la tarde. ¿Ok? Bueno, hay otra cosita aquí que quería leerles. Bueno, el primer paso ya lo dijimos. Es descartar, el que quiera casherizar su cocina, descartar todo alimento no casher. O sea, si usted tiene por ahí unos potecitos de jamón, pues usted lo elimina. Se lo regala a alguien que lo quiera, ¿verdad? Eso no está tampoco prohibido. Ahora, hay dos maneras de casherizar los utensilios, porque eso es otro asunto. Los utensilios que se han usado para alimentos no kasher. Mira, lo mejor es, para el ama de casa del ejemplo que estamos poniendo, lo mejor es dedicar esa olla que usted usó para cocinarle el jamón, un jamón para su esposo, a dedicarla a eso nada más, y la deja ahí, la guarda aparte. Ahora, si usted la quiere kasherizar, la quiere hacer limpia, entonces hay un par de maneras. Primero, puede hervir la olla sola, o el cacerola, o lo que sea, ¿no? El traste. Puede hervirlo por un buen rato, eso lo casheriza. Puede exponerlo a las llamas por un buen rato, también eso lo casheriza. Y todo esto son instrucciones rabínicas, ¿sabes? El método requerido depende del objeto en cuestión y del uso que se le haya dado, y del material también. No todos los utensilios de cocina se pueden casherar. Después de cacherar o cacherizarlo, vamos a corregir esto aquí también. Estamos corriendo poco a poco el escrito. Después de cacherizar, uno puede usar el tope de la estufa y el horno para todas las necesidades de la cocina. Eso no aplica a nosotros, hermanos. Nosotros no cacherizamos la estufa y la cocina, ¿sabe? La nevera y nada de eso. Nosotros le prestamos atención en realidad a los productos, a las cosas que se comen. Porque si una estufa quedó inmunda porque se cocinó ahí sobre en un jamón, pues ok, quedó inmunda, ¿sabe? Pero ¿qué usted puede hacer? No va a lavar la estufa, no va a... Bueno, puede limpiarla, sí, pero no la va a poner al fuego, no la va a hervir. Hay ciertas cosas que son inevitables, ¿verdad? Lo importante es evitar que sucedan las cosas que usted no quiere que sucedan en su cocina. Hermanos, la mayoría de los yahuistas no siguen todas esas prescripciones tradicionales, excepto aquellas que sean claramente bíblicas. Ah, como comenta aquí nuestro Moré Hiski, dice que los judíos casherizan todo para vender con sello. Pues cobran por inspeccionar hasta los zapatos. Bueno, puede ser, eso yo no conozco ese detalle, ¿verdad? Pero supongo que sí, que eso es así. Bueno, vamos a seguir entonces con el punto número 12. Que otra vez, recuerden que estamos mencionando estos datos, no estamos diciendo que estos son reglas y leyes para nosotros. Los mencionamos más bien para comparar lo que nosotros podemos hacer con relación a esto. Lavar los platos en una cocina casher. Los creyentes que tengan cónyuges no creyentes, puede que tengan en la casa algún producto no casher. Fíjense que aún entre los judíos eso se da. No se debe lavar platos para productos no casher junto con los platos para productos casher. Esa es una regla rabínica. A mí me hace sentido, pero si a usted no le hace sentido, pues no tiene que hacerlo, ¿ve? Ok, los platos impurificados se lavan por separado, usando diferentes implementos de fregado, uno para los puros y otro para los impuros. Eso suena bien. La mayoría de los yahuistas no siguen todas estas prescripciones tradicionales, aún en una cocina casher. ¿Por qué? Porque se interpreta diferente el asunto de mezclar leche con carne, ¿eh? Quiere decir que para nosotros, lo que por ejemplo contamina una olla es cocinar algo, un jamón, por ejemplo, ¿verdad? Pero para los judíos va mucho más allá de eso. ¿Ah? Si mezcla leche con carne en una olla, esa olla queda contaminada, no es kasher. Eso no lo dice la Torá. Por lo tanto, nosotros no lo seguimos de esa manera, ¿ve? Para nosotros aplica solamente el concepto de carnes inmundas versus carnes limpias. O carnes puras, hay varias maneras de decirlo, ¿no? O carnes puras versus carnes impuras. Bueno, vamos al punto número 13, que se titula Errores y o accidentes en la cocina. Deja ver si tenemos algún comentario por acá. No. Tarde o temprano pueden surgir accidentes o errores en la cocina. Estos accidentes se refieren para los ortodoxos a poner, por ejemplo, en contacto accidentalmente alimentos lácteos con carne, para lo cual se recomienda consultar con un rabino. De nuevo, nosotros no tenemos que consultar un rabino para eso, porque para nosotros no está prohibido mezclar carne con leche, y eso ya lo hemos estudiado. De nuevo, los yahuistas generalmente no tienen esa clase de problemas, ¿verdad? Pero si uno está cocinando un alimento impuro para una persona no creyente, como el ejemplo que pusimos del esposo no creyente, lo cual es raramente necesario entre nosotros, muy raramente. Al mismo tiempo que la comida pura para los creyentes, es poco probable que tenga un accidente que envuelva la mezcla de esos alimentos, pero pudiera suceder. Debe entonces tenerse cuidado de que no se mezclen o que no se toquen los diversos alimentos. ¿Eh? Accidentes que envuelven el uso de utensilios incorrectos de comer o de cocinar son más probables que los relativos a mezclar comidas impuras con puras. La instrucción depende de la limpieza administrada a los utensilios. Un ejemplo de esto es, lo voy a repetir, si me sugiere Ángel que un buen tema sería para otra ocasión explicar lo que significa ser inmundo, ¿verdad? que se confunde ese concepto con estar en pecado, ¿sí? Y aunque ya lo dije que no es lo mismo, pero sería bueno entrar en más detalles, ¿verdad? Y ejemplos de la Torá y demás. Ustedes saben que ya yo casi no casi nunca, muy raras veces como afuera en sitios donde venden carne, por ejemplo, de pollo. Pero para dar un ejemplo, antes sí yo comía lo que llaman pinchos, ¿verdad? De pollo, ¿no? Entonces, cuando yo iba al negocito, casi siempre son carritos por ahí en la carretera, yo acostumbraba a preguntar, ¿esos pinchos de qué son? Entonces el hombre me decía, pues estos son de pollo y aquellos son de cerdo. Yo seguía caminando y no compraba allí ningún pincho, aunque fuera de pollo. ¿Por qué? Porque ellos los mezclan. Y con la misma brocha que le echan algo que le echan por encima al pincho de cerdo, luego usa la misma brocha para el pincho de pollo, y entonces ya esos pinchos quedan contaminados. Ahora, si yo en un negocito de esos, yo preguntaba, ¿de qué son los pinchos? Y me decía, de pollo. Entonces yo le preguntaba, ¿solamente de pollo? ¿No tiene de cerdo? Y me decía, no, yo vendo esos pinchos de pollo nada más. Ahí yo compraba pincho, ¿eh? Y eso es simplemente un ejemplo, ¿no? De lo que queremos decir con tratar de ser cuidadosos hasta donde podamos, ¿verdad? De que no se mezclen los alimentos, o sea, que no se toquen uno con el otro. En eso sí nosotros creemos, ¿verdad? De que debemos ser cuidadosos. Bueno, vamos al punto F. Leyes especiales de Kashrut en Pesach. El Kashrut de Pesach es un poquito más exigente. El kashrut de Pesach quiere decir las leyes dietéticas que aplican para Pascua. Y eso es más exigente que el kashrut para otras ocasiones del año, ¿verdad? Ustedes saben que eso se debe a la absoluta prohibición contra comer cualquier producto leudado, hametz. Cuando usted vea la palabra hametz en algún librito o algún producto por ahí de los judíos, pues hametz significa algo que está leudado, ¿no? Ha tenido levadura. No importa cuán poco sea. Eso aplica a los 8 días de la festividad de Matzot, ¿verdad? No solo a la noche del Seder, sino los 8 días de la festividad de Matzot no se puede comer nada por la Torah, no se puede comer nada que tenga hametz, que tenga algún producto leudado, ¿eh? Una discusión de las leyes del Pesach requeriría muchas páginas, por eso pues no vamos a entrar en todos los detalles ahora. Entonces me preguntan si pollo hecho al fuego, brasas. Bueno, no sé cuál es la pregunta. Vamos a los granos, vamos a considerar algunas cositas de Pesach, no todo. Granos prohibidos por los esquenacitas en Pesach. 5 granos está, hermano, esto lo estamos mencionando para el conocimiento general, para cultura general, ¿verdad? No es que necesariamente nosotros enseñamos todas estas cosas o requerimos estas cosas, no, es para conocer las enseñanzas de los rabinos, las enseñanzas judías, y compararlas con nuestras creencias, ¿verdad? Relativas a, o sea, que provienen de la Torá. Por ejemplo, 5 granos están prohibidos en Pesach para los judíos askenazitas. Fíjense cómo lo especificamos. Hay 5 granos que están prohibidos comer en Pesach, pero no es para todos los judíos, solamente para los judíos askenazitas, o sea, de origen alemán. Y los granos prohibidos para los judíos askenazitas son los siguientes: trigo, cebada, avena, espelta y centeno. Eso. Yo personalmente no sé lo que es espelta, pero probablemente mi esposa sepa. Ellos no pueden comer, no pueden poseer, no pueden guardar ni beneficiarse de esos granos durante la semana de Matzot, a menos que estén seguros de que no han fermentado. Si esos granos han fermentado, entonces se los conoce como hametz. La prohibición incluye alcohol de granos como cerveza, cualquier licor que se haga de granos. La costumbre askenazita prohíbe también comer millo, comer maíz, legumbres, o sea maní, guisante, etcétera, y comer arroz. Todo eso está prohibido para los judíos askenazitas. Eso no está prohibido para los otros judíos. Okay. Sin embargo, todos esos kiniyot, que es como ellos lo llaman, están permitidos para los sefarditas, ¿eh? Por lo tanto, los sefarditas son un poco más liberales que los askenacitas, por lo menos en ese detalle. Me indican que spelt o spelta es trigo de semilla antigua. Bueno, qué bien, gracias. Entonces, el tofu les está prohibido a los askenacitas, mire qué cosa. Ya que se hace de habichuela soya. Pero el tofu no está prohibido en Pesaj para los sefarditas. ¿Eh? Así que es mejor ser sefardita, ¿verdad? La cerveza y el alcohol de granos están prohibidos para los askenacitas, pero no para los sefarditas. Así que, hermanos, vemos que entonces que los yahwistas, nosotros, discípulos de Yahoshua y adoradores de Yahweh y seguidores de la Torá, pero no del Talmud, estamos más cercanos a los sefarditas, en cuanto a esos puntos que estamos mencionando. Y como dice Ángel, me quedo sefardita en Pesaj. Yo también. Yo también, claro. Los sefarditas, no solamente en estos asuntos de, ¿sabe?, de comidas. En algunos otros aspectos de la vida diaria también. Los sefarditas son como, me refiero, la tradición sefardita es como más lógica, como más razonable, como más fácil, como más bíblica en algunos aspectos, ¿no? Así que por eso es que nosotros pues hacemos bien en seguir los entendimientos, las interpretaciones sefarditas cuando hay diferencia entre los sefarditas y los askenacitas, ¿eh? Y una de esas diferencias es la pronunciación del hebreo. Ustedes saben cómo lo, ya hemos hablado otras veces, ¿no? Cómo los askenacitas pronuncian el hebreo de una manera un poco extraña, ¿verdad? Entonces los sefarditas lo pronuncian de una manera más bonita para nosotros, los latinos, más parecida a la pronunciación latina. Bueno, alimentos que no necesitan un hechsher para Pesaj. Ciertos alimentos no necesitan un hechsher, o sea, una aprobación rabínica especial para ser usados en Pesaj. Y eso se incluye, entre esos se incluye el té sencillo, no de hierbas, el té sencillo, el azúcar, sal, miel, frutas frescas, vegetales frescos, incluyendo habichuelas tiernas, incluyendo otras legumbres, millo, maíz o arroz, huevos, y café. Eso no necesita aprobación rabínica. Algunas personas no usan ajo en Pesaj, pero no hay razón para esto. El ajo se considera permitido también. Fíjense cuántas cosas, hermanos. Alimentos que necesitan un hechsher para Pesaj. Bueno, mantenerse kasher para Pesaj entre los judíos, ¿verdad? Requiere un cuidado especial al comprar alimentos. La mayoría de los alimentos empacados que no son obviamente hametz, o sea, leudados, todavía necesitan un hechsher indicando que son kasher para Pesaj. Bueno, fíjense que incluso en el vino, hay un vino que es kasher para Pesaj, o sea, es apropiado para Pesaj, y otros que no. Eso es según las leyes rabínicas, ¿verdad? Nosotros, me parece que hasta donde yo entiendo, la mayoría de los yahuistas no son estrictos en ese asunto. Después que sea vino, lo que pasa es que los judíos, hermanos, consideran el vino hecho por gentiles que no es kasher, ¿eh? Puede que haya, de hecho, hay otro tipo de consideraciones, pero una consideración importante es que el vino que es kasher para Pesaj tiene que ser hecho por judíos, o sea, por una compañía judía, ¿eh? Como Manischewitz, David, Maguen David y otras marcas por el estilo. Así que mirar la lista de ingredientes no es suficiente, ya que algunos ingredientes no se incluyen en las listas y algunos ingredientes en la lista pueden haber sido hechos con harina o levadura. La prohibición contra el hametz es absoluta. Ya una pequeña cantidad de hametz hace que un alimento no sea apropiado para pesas. Por lo tanto, nosotros hacemos bien entonces en seguir las recomendaciones rabínicas cuando se trata de pesas, ¿sabes? Cuando se trata de Pascua. Sí, porque para los judíos los goyim no son kasher, exacto. O sea, los gentiles no son puros ceremonialmente. ¿Ok? Eso es parte del problema. Mientras que para nosotros sí. Nuestro gran maestro, a través del espíritu de santidad, ¿verdad?, nos enseñó, a través de la visión que le mostró a Pedro, que no debemos llamar inmundos o contaminados a los gentiles, que son los que Yahshua, el Mesías, lavó, limpió con su sangre. Por lo tanto, no aplica ese asunto de que si eso fue preparado por un gentil, pues es inmundo, no lo podemos comer. No. Por eso nosotros preferimos usar vino manichewis, que es hecho por judíos, o Maguen David. Pero, y si no consigue ese, pues usa el otro. Usa cualquier vino hecho por gentiles. Nosotros no tenemos esas distinciones, ¿ves? Ahora, ¿cómo casherizar una cocina para Pesach? Ahora está un poquito más, no sé si decir complicado o más específico. Casherizar una cocina para Pesach puede ser un tema complejo en sí mismo, que requiere consulta con autoridades competentes. Esto es para los judíos. Para nosotros no es tan estricto. Pero este párrafo ofrece solamente un breve vistazo de lo que se necesita. Bueno, todo alimento hametz se elimina. ¿Qué quiere decir? Todo alimento que contiene levadura se elimina. Las galletas, el pan, el bizcocho o queque o torta, como se le llame, todo eso que se hace con levadura para que fermente, para que suba, todo eso hay que eliminarlo de la casa, ¿verdad? La cocina y toda la casa se limpia, y especialmente todas las áreas y lugares donde se almacenó ese producto, ¿verdad?, o donde se preparó o se comió ese alimento, como por ejemplo la estufa, el horno, la nevera, el refrigerador, el congelador, los gabinetes, todo eso se limpia. ¿Sabe? Para sacar todo lo que es producto leudado, ¿verdad? Hay varias reglas para la limpieza, no las presentamos aquí porque los rabinos son demasiado exagerados en esas reglas de la limpieza. Algunos dicen que hay que ir con una pluma de gallina en la mano, limpiando parte por parte toda la superficie de la cocina. Eso es una barbaridad, pero bueno, hay quien lo hace. Okay. Hay varias, generalmente las ollas y las cacerolas con sus tapas y todos los utensilios de metal pueden casherizarse para Pesach si se limpia bien. Eso es sencillo, simplemente lavarlos, limpiarlos bien, y ya. Las vasijas de barro, incluyendo la china y la alfarería, no se pueden casherar o casherizar para Pesach. ¿Por qué? Porque son demasiado porosas esas superficies y absorben, ¿verdad?, por ejemplo, levadura, o absorben productos, alimentos, ¿no?, que se han cocinado con levadura. Eso se absorbe por esa. Pero eso casi nadie lo usa. Yo pienso, creo que casi nadie hoy día, siempre digo casi por si acaso, usa ollas de barro para cocinar, ¿verdad? Ahora, los Pyrex, no sé si todos conocen ese asunto, ¿verdad? Pero supongo que sí. Son unas ollas de cristal marca Pyrex. Pueden, dice aquí que pueden caer en la categoría de la alfarería, o sea que no se pueden casherizar. Las bandejas de hornear de metal o de cristal no se pueden casherizar para Pesach. ¿Okay? Eso es lo que dicen los rabinos. Los yahuitas no acostumbran tanta meticulosidad, hermanos. A nosotros nos basta. Okay. A nosotros nos basta con eliminar de la casa todo producto de leudado, pan, galletas, bizcocho, cerveza, lo que sea. Todo residuo visible de levadura, como indica la Torá. Eso es lo que habla la Torá. Eliminar la levadura, no ser tan estrictos como suelen ser estas personas. Bueno, fíjense que en el punto número 6... Incluso se habla de las dentaduras postizas y los cepillos dentales. Solamente para referencia, hermano. Nosotros no manejamos estos temas así normalmente en Pesach. Pero para comparar, ¿verdad? Mencionamos las reglas judaicas. Dice que las dentaduras postizas se deben limpiar completamente. Algunos no usan dentaduras postizas para ingerir hametz por 24 horas. Antes de limpiarlas, algunos consideran deseable comprar cepillos dentales nuevos para Pesach y descartar los viejos. Fíjense hasta dónde quieren ser ellos puntillosos y estrictos, ¿verdad? En no tener contacto con ningún, con nada, absolutamente nada que tenga que ver con jamets, o sea, con levadura. Punto número 7. Buscando y quemando la levadura, otra tradición rabínica. Tradicionalmente, la búsqueda y la quema del jamets que se encuentre, ¿verdad? Para anular cualquier jamets que quede, se hace de noche y la quema se hace al día siguiente, o sea, el día 14 de Nisan, que es la mañana anterior al seder de Matzot, ¿ves? Si el primer día de Pesaj es domingo, por ejemplo, entonces la búsqueda no se puede hacer en Shabbat, se hace el jueves de noche. Y la quema el viernes por la mañana, un día antes de lo usar. Hermano, otra vez, los yahuistas no son tan meticulosos como eso en estas observancias tradicionales, pero las mencionamos para que todos sepan, ¿verdad? Y conozcan pues cómo se tratan estos asuntos en el judaísmo. Fíjense, el punto número 8, la venta del jametz. Nosotros no hacemos eso, pero vamos a mencionar ese dato también. En Pesaj, en adición a que no se permite comer o beneficiarse del jametz, o sea, de productos leudados, se supone que uno no posea ni guarde el jametz. Si usted tiene un negocio, por ejemplo, según ellos, ¿verdad? Idealmente el jametz se aísla en un lugar. Generalmente los yahuistas no observan mucho de esos tecnicismos de los ortodoxos sobre estos puntos. Algunos rabinos incluso dan instrucciones a los hermanos de que a los que tienen una tienda, ¿no? Y si usted tiene muchos productos con levadura, por ejemplo, muchas latas de galletas, usted no las va a botar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sorprendentemente, instruyen a la gente, a los judíos, a que no, a que vendan el jametz, o sea, le vendan todos sus productos con. Esto estamos hablando de solamente lo que tiene negocio, no las casas, ¿sabe? Si usted tiene un negocio donde tiene un montón de latas de galletas, entonces ellos los instruyen para que usted venda esos productos a un gentil con el acuerdo de que después el gentil se los va a vender otra vez a usted al mismo precio. Y que eso es nada más que en papeles. Algunos no son así tan, ¿verdad? Tan estrictos, pero sí, muchos recomiendan eso. Algunos, quizás mucho más liberales, pues dicen que basta con sacarlos de la casa. Y a mí me han preguntado sobre eso. Me han preguntado, hermano, en Pascua, ¿verdad? Deja ver un comentario que nos hace Heisky. El rabino se los compra y luego se los vende nuevamente. Lo almacena en un lugar que ellos, los rabinos, tienen aparte. Aquí, así lo hace el Jabat. Muy bien. Eso es así. A mí me han preguntado, hermano, en Pesaj pasado, alguien me preguntó, hermano, si yo vendo un producto leudado, ¿verdad? Por ejemplo, galletas, y tengo en mi tienda esos productos, ¿verdad? ¿Qué hago? Porque no los puedo botar. Y yo tampoco le puedo recomendar el truquito ese de vendérselo a un gentil para después comprárselo de vuelta al mismo precio y hacerlo todo por papeles. No, hermano, mire, yo tengo una solución más sencilla que esa, más fácil. Y no contradice la Torah. Porque ¿qué dice la Torah? Que no se encuentre leudado en vuestras habitaciones, donde usted habita, donde usted vive. ¿Ah? ¿Usted vive en el colmado? No, pues entonces eso no le aplica a los productos que usted tenga en el colmado. Exacto. Usted saca los productos de su casa, los productos leudados de su casa, de sus habitaciones, eso es lo que dice la Torá. Pero como usted no vive en el colmado que usted tiene allá en el pueblo, ¿verdad? Pues entonces eso no hay problema con eso, usted lo deja allí, quietecito. Mire, y si alguien me dice, pues mire, yo lo saco de la casa y lo pongo en un sitio lejos, o sea, retirado de la casa, que no es no es donde yo vivo, quizá un garaje o algo. Hermano, yo pienso que, mire, hermano, Yahweh es misericordioso y él ve también la intención del corazón. Él ve su intención de obedecer. Y usted dice, bueno, pues yo voy a sacar de mi casa donde yo vivo toda la levadura y va y la pone en otro sitio, que no es su casa. En mi opinión, eso está bien, hermano. En mi opinión. Fíjense que yo tampoco soy legislador, ¿verdad? No paso leyes. Simplemente les doy mis opiniones, ¿sabe? Pero pienso que muchas de estas opiniones pues son balanceadas y no son gravosas. Exacto, como nos dice Moreje Esquillajo. Hoy para nosotros, hermanos, lo más importante es que quitemos el leudo, la levadura de nuestra mente, de nuestro corazón. Eso es lo más importante. También de la casa, sí, pero lo más importante es la del corazón, ¿verdad? Claro que no es lo mismo tener levadura para consumo personal en tu casa que tenerla para venderla en un negocio. Así que me parece a mí que es razonable todo este asunto. Bueno, deja ver hasta dónde podemos llegar hoy. Ya hablamos de la venta del Hametz. Próximo punto, yo pienso que... Un momentito, déjeme cotejar el documento. Sí, voy a dejarlo hasta aquí el tema. Les voy a decir por qué. Porque... Si comienzo la próxima sección, es bastante, pudiera ser muy extenso el tema. Entonces, porque la próxima sección tiene que ver, el punto G tiene que ver con Yom Tov, son las festividades mayores. Y ahora, entonces, la próxima semana quiere decir que vamos a entrar entonces a hablar todo lo relativo a las festividades mayores. Se llaman Yamim Tovim, Yom Tov, ¿verdad? Y eso ya ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Y por ahí para abajo vamos a hablar de todos los asuntos relativos a las fiestas, cómo celebrarlas, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Así que siento que ya ese es prácticamente un tema diferente. Vamos a concluir en este momento lo que sería el tema para hoy. Le invitamos a los hermanos a que nos acompañen nuevamente el próximo jueves, si el Todopoderoso lo permite, que estaremos aquí con la próxima sección de este tema de la guía, una guía, ¿verdad?, para la vida diaria, que hemos titulado La Guía del Camino o La Guía para el Camino. Así que hasta entonces, hermanos, nos despedimos especialmente de los que nos escuchan a través de la grabación. Hasta la próxima semana, si el Todopoderoso lo permite, en el nombre de nuestro Salvador Yahshua. Shalom.